potência do mundo, hein? Assim, ó. Bará, 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 bere, bere, bere. Bará, 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 bere, 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 bere. Bará, 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 bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bará, bere.
Muy bien. Tenemos que recurrir a nuestra psicóloga de cabecera, especialmente porque nos avisó que se va a tomar vacaciones y tenemos que aguantar un tiempito sin terapia. ¿Cómo estás, Silvia? Hablamos de Silvia Bajnenko. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, estamos acá muy, muy bien, muy emocionados.
¿Ah, sí?
Sí, no, porque vas a hablar de las emociones, por eso.
Yo digo, ¿para tanto?
No, bueno, no, sí, es verdad. No, no, a mí no me emociona que otros se tomen vacaciones, te digo.
Sí, viste que uno está más contento.
Sí, el que se va, el que se queda,
que
¿no?
Se la voz, ¿no?
Sí, 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 sí. Igual los últimos días antes de las vacaciones suelen ser traumáticos. Parecen de chicle, no llegan nunca.
No, no, pero yo estoy bien.
Estamos bien. Bueno, vamos, bien. Hablemos de emociones, entonces.
Sí, bueno... Se los digo en difícil y en fácil, pero sobre todo hoy lo que les quiero transmitir es que las emociones son universales, pero no se expresan de la misma manera en las diferentes culturas. Esto es sobre todo de lo que les quiero hablar hoy. Porque a veces a uno le cuesta entenderse, ¿no?, con gente de otra cultura. O son más ásperos, o más callados, ¿no? No hablan tanto y uno se queda pensando... ¿Y qué quiso decir o qué pasa? Entonces, creo que si les explico esto, bueno, ustedes y yo misma, que me lo refresco, voy a también a poder entender diferentes expresiones de otras personas, de otras culturas. Pero vuelvo a insistir que las emociones... Si se los digo en difícil, pero ahora se los explico, las emociones en realidad son reacciones psicofisiológicas. Ahí, cuando uno se emociona, uno libera neurotransmisores que están en el cerebro. Pero en fácil, les digo que las emociones es lo que sentimos cuando percibimos algo o a alguien.
Y dentro de una misma cultura no todos tenemos la misma reacción y las mismas emociones.
Sí, las mismas emociones sí, ahí quiero hacer.
Ah, pero no reaccionamos igual a ellas.
Claro, claro. La expresión es diferente.
Ok.
Las expresiones. Por eso, no sé, por eso el otro día escuchaba... Bueno, que hay gente que habla poco y otros lo interpretan como que no dice las cosas, pero... Por ahí, viste, es de otra zona donde no se acostumbra a hablar o a expresar. Pero las emociones son las mismas. Alegría, sorpresa, miedo, tristeza, ira, asco, eso es universal.
Claro, pero lo que yo decía es, yo expreso la tristeza de una manera distinta a otras personas, incluyendo a aquellas que están dentro de lo que llamamos mi cultura.
O sea, sí, claro, claro. Claro, lo expresamos diferente.
A veces a uno le da hasta como culpa decir, mirá, qué sé yo, ante determinada situación todas las personas están, o sea, llorando o angustiadas y a mí no me pasa nada. Pero no es que no tengo esa emoción, la estoy expresando de otra manera por ahí.
Sí, no, la emoción la tenés igual que todos los seres humanos las tenemos. Las expresamos diferente, pero cuando cambiamos de cultura... son todavía más diferentes. Uh-huh. Así que...
Bueno, cualquiera que haya ido a Israel a vivir, o haya vivido en Israel, o esté viviendo en Israel, me va a entender. Es un shock muy, muy grande la forma de expresión de las emociones en ese país respecto de lo latino, porque finalmente somos eso.
Sí.
Y te tardás en acostumbrarte a decodificar... que eso que están expresando los otros es alegría, no sé, o tristeza. No es igual.
No, a mí me lo comentan pacientes de allá, de Israel, eso. Pero después finalmente, bueno, entienden, ¿no?
Claro, pero una vez que te metes en la cultura, justamente, empezás a entender.
Son parcos. Algunos los definen como que son más parcos. Esa es la palabra que usaron, no sé.
Sí, pero claro, son parcos, depende en qué.
Y vos ese es el punto. ¿Cómo expresan la alegría o la tristeza?
No, yo creo que la expresan, no sé si de otra manera, pero en diferentes momentos. O sea, nosotros somos latinos, tendemos a ser extrovertidos, a reírnos, sí, a cantar, a gritar, yo qué. Los israelíes, para llegar a ese punto, por ahí necesitan alguna otra confianza o lo que fuera. Pero sí son más así. Sí, son así.
Claro. Bueno.
El tema es que nosotros lo somos con cualquiera. ¿Viste cómo nos saludamos nosotros con un beso con cualquiera que viene a una fiesta? Y en el mundo te miran, te dicen, ¿en serio? ¿Hay que darle un beso a una persona? Bueno, es un beso si es tu hijo, tu hija, tu madre o tu novia. No un compañero de trabajo o cualquier persona que llegó a la fiesta. Y, viste, a nosotros nos llama la atención y a ellos también les llama la atención de nosotros.
Claro, por eso es mejor indagar acerca de esto, ¿no? Pero tener en claro que las emociones son las mismas. Uh-huh. Eso. Y entonces me pareció más que interesante saber que alguien en Japón analizó un tema. Ella se llama Yuko Kawanishi. Y ella habló sobre los escuchadores orientales, ¿no? Uh-huh. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es eso? Bueno, resulta que en Japón existe una práctica y se la conoce como la actividad de escucha o la industria de la escucha. Y las personas pagan para ser escuchadas, pero no por un psicólogo. Por alguien, ahí no voy a ir a trabajar, les cuento. No, sí. A Japón no voy a ir.
No.
Entonces.
Igual pagan bien, ¿eh? Reconsiderémoslo.
Volver a escuchar.
Sí, si te pagan por escuchar, vamos, yo también voy.
Claro, sí, vos también, sí. Bueno, habría que averiguar. Bueno, pero no entendemos el japonés.
Ah, por eso, que me paguen, yo igual no entiendo nada. Yo muevo la cabeza.
Ah, claro, porque igual es esto, sí, porque en realidad lo único que quieren es ser escuchados. Alguien dispuestos a prestarles atención. Eso podemos.
Sí, claro. Y por una paga ni te cuento.
Imagínate cómo te concentras.
He escuchado tantas cosas gratis.
Esto sí. Viste ese CEO, ¿querés que te cuente?
Claro.
Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿o querés que te cuente?
Claro, viste, ahí está. Esa es una de las cosas que a mí me choqueó de Israel. Un día llamé por teléfono a uno y sentí que tenía voz de dormido. Le dije, perdóname, te desperté. Me dice, sí, dormí hasta que me llamaste.
Claro, ahí está. Dicen que son muy directos, porque sí. Por ejemplo, un paciente me contaba que él fue a otra ciudad para averiguar por un trabajo y la persona que le estaba indicando, era un conocido, le dijo, en mi casa no te quedás, ¿eh? Y él no pensaba quedarse a dormir ahí.
Uh-huh. No está bien. Pero la pregunta es, ¿es malo ser directo? No estamos acostumbrados, pero es mejor saber lo que piensa el otro.
Sí, es para otro tema.
¿Qué sé yo? Mira, yo te voy a decir algo. Yo le pregunté a la persona, ¿te desperté? Y la otra persona me contestó. A lo mejor si yo no le preguntaba no me lo decía. Pero yo le pregunté. Me jodo porque le pregunté y porque estamos acostumbrados a que la gente no te responda la verdad.
O que te diga no
importa. No, nada que ver. No, dale, contame. Y vos estás por dentro explotando que te sonó el teléfono justo cuando te acostabas. No, digo, el punto es que en el fondo habría que ver si esas diferencias culturales que a nosotros nos pueden parecer mejores o peores en otras culturas, finalmente no son más o menos lo mismo. Porque una vez que vos te incorporás a la cultura y entendés y decodificás cómo funciona, como decís vos, todos tenemos las mismas emociones.
Claro, claro. Pero bueno, hay que saber diferenciar la expresión de los otros para no enojarse ni creer que... Uh-huh.
Claro,
¿no?
que vos sentís que alguien es agresivo con vos o que te está insultando, que te está gritando, y por ahí no, por ahí es la forma de hablar, es la forma de dirigirse.
Sí, así es. Así que, bueno, mirá vos, estas personas pagan entonces para que las escuchen uh-huh. y... O sea, les plantean preocupaciones, pensamientos, ¿sí? O simplemente charlas. ¿Y pero qué pasó? Que porque esta práctica nació porque aumentó la soledad y el aislamiento social. Es justamente por la forma de ser que tienen, por el tipo de cultura, porque privilegian más al grupo que a lo individual, al revés que nosotros. Y entonces es como que la salud mental, ir a consultar a un psicólogo, es como estigmatizarse, como que hay un problema. Entonces no está como muy bien visto, es como si tuvieras una enfermedad.
O sea que entonces, más o menos hacen lo mismo pero con otro nombre.
Sí, pero sin preparación.
Claro. El que escucha no puede devolver nada. No está preparado para eso.
No, porque no juzga. Claro. No. Y porque esto no se lo pueden contar a personas del grupo o de la familia. Porque si no estarían mostrando debilidad. O ¿sabés también qué? Que no son capaces de enfrentar los desafíos porque se tienen que mostrar fuertes. Y entonces consultar al psicólogo sería eso, ¿no? Que uno no puede solo.
Bueno, nosotros somos el opuesto. En la Argentina la gente consulta al psicólogo, casi te diría, con habitualidad, y cualquier persona en general te va a decir, mirá, andá, te conozco a alguien, andá, te va a ayudar, o fíjate. No creo que haya estigmatización en eso.
No, esa es la diferencia que quería establecer con nosotros. Uh-huh. Nosotros somos como más individualistas, más preocupados por nosotros mismos, y hacemos la consulta casi sin ocultarlo también.
Al contrario, lo contás, decís a la gente, sí, la verdad estoy haciendo...
Lo gracioso es cuando uno cuenta fuera del contexto terapéutico y los demás opinan. Eso no está bien, esa consulta.
Bueno, pero los amigos son así.
Y aparte que nos ponen en un lugar, y aparte nos usan, sí.
A ver.
Uno paciente para decir, mira, el terapeuta me dijo que yo no puedo hacer estos esfuerzos, que yo no puedo invitar tanta gente.
Así que vayan, así que váyanse.
Para el 31, claro, no, me dijo el terapeuta que me tengo que preservar. Y ahí el pobre terapeuta, imagínate.
Pero aparte es incomprobable, por ahí nunca se lo dijiste.
Claro, y por eso, porque lo dijo.
El terapeuta me dijo que este año no lleve el Vitel Toné. Que basta, sí, que eso es una carga que ustedes me impusieron y que yo siempre odié y este año me rebelo y no lo llevo. Y claro, el terapeuta ni sabía de eso.
Claro, no habló del Vitel Toné.
No, jamás. Pero bueno, está bien, sí. Pero es un uso racional del recurso, está bien. Es incomprobable, como nadie va a ir a consultar con la psicóloga o el psicólogo si hablaron del Vitel Toné.
Claro.
Es una palabra contra la otra.
Usted le dijo otra cosa. No, aparte que tenemos secreto profesional.
Lógico. Usted le dijo que no lleve el Vitel Toné, me dice, perdóname, pero a mí... El secreto profesional me ampara y yo de Vitel Toné no pienso dialogar contigo.
No. Este año no.
Este año no, el año que viene vemos.
Vemos.
Lo que decís es muy interesante porque en estos tiempos en los que nos movemos mucho más, viste que la gente consigue trabajo, va, los hijos viven en otros lugares, hay que tener muy en cuenta el tema emocional. Mucha gente no se adapta, se termina fracasando en un proyecto porque eso lo rechaza, le dificulta la vida.
Claro, y hay que entender que es una cultura diferente y expresiones diferentes, hay que saber entender eso.
Sí, te cuento rápido, tengo una hija que vive en Alemania, que es realmente otra cultura, y por ahí sacaron, no sé, las cajas para reciclado y no las doblaron como correspondía. Vienen, pero en serio, vienen, te tocan el timbre, el vecino, te trae la caja y te dice, así las cajas no se sacan, pero tenés que sacar la caja bien, y te muestra cómo se dobla. Entonces, dices, pará, está bien, no sabía cómo se sacaba la caja, la hubiese doblado vos y la tirabas, cuál es el problema. Un día, pero no es que lo hacen de agresivos, lo hacen casi, como te diría, como una cuestión educativa. Yo te voy a mostrar cómo se tiran las cajas y nunca más vas a tirar la caja como la tiraste ahora. Pero te lo dicen de una manera que, viste, y más siendo en Alemania, te agarra como cosita.
Sí, sí.
Pero no es una cuestión agresiva. Es una cuestión...
Es educativa, como
sí,
vos decís.
Sí. Si vos querés vivir acá con nosotros, estas son las reglas. Y yo te las voy a mostrar. No lo voy a dejar pasar. Viste que nosotros dejamos pasar cosas. Vamos por la calle, sí, vemos algo que no nos gusta y no nos metemos. ¿Para qué voy a empezar a discutir con...?
No nos involucramos. Tratamos de pasarlo lo mejor posible.
A ver, ¿nunca pasaste por al lado de una persona, un cartonero, algo que sacan del contenedor todo y lo dejan tirado afuera?
Sí,
¿y cuántos de nosotros? Bueno, ¿cuántos de nosotros iríamos a decirle, perdóname, te puedo decir algo? Yo sé que tu trabajo no es el mejor del mundo, pero después que terminaste de sacar lo que te sirve, todo lo demás tiene que volver al contenedor. Te agarran, te insultan.
Uno espera que lo haga el Estado, el gobierno, ¿no?
Bueno, pero el punto es que, por ejemplo, por lo que yo conocí de Alemania, el Estado es la gente. O sea, claro, el que te tiene que decir claro cómo hacer las cosas es tu vecino, porque es el que convive con vos y el que eventualmente tiene un problema con vos si no lo haces bien. Y lo mismo es, viste, tienen turnos para todo, horarios para todo, y se sí respetan. Y cuando vos no lo respetás, te lo dicen, y te lo dicen de una manera tan enfática que medio te parece que los tipos están enojados con vos, y no es enojo.
Sí, es tal cual lo decís, sí, sí. Bueno,
pero bueno, pero otra vez, no sé si tenés que interiorizarte de cómo expresan las emociones en otras culturas si es que vas a pasar, aunque sea un día o una vida, junto a ellos. Porque
claro, porque es para pensar, no me está retando, me está enseñando a cómo se hace.
No, y en un tono que por ahí nosotros no usamos, por ahí usamos otros tonos. ¿Viste que a veces vas al supermercado chino y los oís hablar entre ellos y parece que se van a matar?
Sí.
Y no se están diciendo nada grave, ni se están enojando. Tienen tonos de voz, inflexiones de voz, gesticulaciones que a nosotros nos parecen propias de una discusión. Y por ahí no es una discusión.
Sí, por eso es muy bueno entender, ¿no? Que el otro es distinto y esas culturas que no tienen por qué ser como nosotros, ni nosotros como ellos, aunque a veces se puede aprender también, ¿no?
Sí.
De ese orden.
Podríamos.
Está bueno incorporar.
Pero bueno, hoy es más común. Ahora, antes la gente no se mezclaba de culturas.
¿Cómo?
Antes no era común que vos iniciaras tu vida en otra cultura en un momento ya de la vida.
No.
Viste, no, si ibas de vacaciones, si no te importaba mucho. Hoy es muy común que viajes por trabajo, que tengas familia en otros lugares, que te vengan a visitar. Entender, sacarme los zapatos. Yo, por ejemplo, fui a visitar a un amigo en Canadá. Y en la puerta, antes de entrar a la casa, te sacaba los zapatos y los dejabas afuera. Y nosotros sí nos miramos como diciendo, ¿en serio?
Sí.
Pero bueno, es un tema cultural y te lo dicen como diciendo, a mi casa con el calzado no se entra. Y listo. No se entra.
Sí, si en estás Japón ahí, es igual, creo.
Claro, pero ¿viste? Hay un dicho, y en hebreo y en español creo que es el mismo, en Roma tenés que ser romano. O sea, si vas a Roma, tenés que ser romano. O sea, tenés que respetar los códigos y las culturas de otros lugares. Y me parece que eso es enriquecedor. Al final es como vos decís, a lo mejor algo podemos aprender.
Sí, ojalá. Acá un vecino se te llega a acercar a decirte esto y no le hablas más.
No, por ahí termina un hecho de violencia incluso.
Sí, sí, claro.
Por ahí termina mal. Yo, en estos días, por ejemplo, que hubo gente con cacerolazo, yo escuchaba como se puteaban de balcón a balcón. Yo digo, ¿qué necesidad, viste?
Acá, sí, por lo menos ahora hay mucha agresión. Yo, esto es aparte, ¿no? Había viajado cerca, al Uruguay. Y no sé si lo conté, pero yo tomé mal una rotonda, yo tomé mal un camino y me tocaron bocina y yo pensé que me estaban, bueno, insultando. Y fue gracioso porque se abrió la ventanilla y me dice, no, mirá, no estoy enojado, te estoy avisando que vas a entrar de contramano.
Sí, viste, y estamos acá y somos casi lo mismo, pero son formas distintas. Sí.
O sea, no me iba a insultar, pero yo pensé que sí, lo único que quería era salirme de ahí. Imagínate mi sorpresa cuando me dijo, no es para retar.
En
no,
Israel, no. La primera vez que yo fui tenía 16, 17 años, que fui por Tapuz, y estaba en la terminal de ómnibus y no encontraba la parada del colectivo donde yo tenía que tomar. Y le pregunto a una persona que viene, le digo, ¿sabés dónde para, te decía un número cualquiera, el 110?
Sí.
Y me mira y me dice, yo no soy de informaciones.
Claro, ahora entiendo por qué son directos, Marcos.
Pero tienes razón, diciendo, ¿y por qué me preguntás a mí? Hay una oficina, hay un escritorio que dice informaciones. ¿Por qué se te ocurre
porque
que yo tendría que saber?
Estamos acostumbrados a parar a cualquiera en la calle.
Nos, al canillita, al tipo de los diarios le hemos preguntado.
Sobre todo.
Sobre cualquier cosa le preguntamos.
Y nunca nos contestaron mal.
No, porque sabemos que sabe y te lo va a contestar.
Sí.
¿Nunca te pasó en la calle en la Argentina?
La oficina de turismo.
¿Nunca te pasó en Buenos Aires? A mí me pasó algunas veces que me preguntan dónde está tal calle o tal esquina o tal negocio. Y yo le doy la indicación y después hago una cuadra y me cuenta que se la di mal la indicación. Y me pregunto a mí mismo, ¿para qué le indicaste si no estaba seguro? Ese tipo no necesitaba. Si le hubiese dicho no sé. Pero los argentinos
bueno,
tenemos un problema con el no sé.
Le querías contestar.
Sí, te sale de, bueno, tengo que saber. Yo seguramente es para ese lado. La cuestión es que el tipo me contestó en Israel, me dijo, yo no soy de informaciones. Y eso que a nosotros nos parece violento,
sí,
es clarito. Le estás preguntando, sí, a la persona equivocada. ¿Por qué tendría que un tipo que pasa caminando saber dónde para tu colectivo?
Sí, sí, hay que ver cómo llegaron a eso.
No sé, todo. La cuestión es que rápidamente entendés y a la próxima vez nunca más le preguntas a un tipo que viene caminando. Vas a la oficina de informaciones.
Sí, te vas ordenando.
Te vas ordenando, claro, porque ese tipo de actitudes, que a nosotros nos parecen chocantes, en realidad lo que son poco hipócritas. Nosotros somos muy hipócritas. Nosotros sonreímos a nuestros enemigos, sí, sí. Nosotros, con tal de no hacer bolonqui, le sonreímos a cualquiera, total que no nos importa. Y me ha pasado de discutir con israelíes y que después de esa discusión seamos amigos. Porque para ellos es más fácil poner las cosas sobre la mesa y decir todo lo que hay que decir y después ser amigos que ser amigos sin decirnos nunca nada. ¿Para qué me voy a meter en el lío? ¿Para qué le voy a decir? ¿Para qué me voy a...? Y te lo dicen, te lo pintan en la cara. Bueno, cuando te acostumbras es parte de la rutina. Si no te acostumbras no podés vivir.
Sí, sí, es así lo que me dicen los pacientes.
Claro, sí. Pero bueno, pero en realidad no es que nosotros seamos mejores.
Yo soy frontal, ¿no?
Mejores
frontal.
O peores. Pero ser frontal es bueno. Solamente necesitas que el otro que te escucha entienda que lo que te están diciendo es lo que te querían decir de una manera clara. Y eso no inhabilita que después te lleves bien, que vayas a tomar un café o que sean hermanos de la vida. Pero
no,
cuando...
tampoco que sea la verdad absoluta.
No, pero es su verdad.
Piensan que lo dice.
Sí, 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 te lo largan, pero mal, ¿eh? Y bueno, qué sé yo. Yo creo que hay que ser respetuoso de las demás culturas y también uno puede enseñarles a los demás, decirle, mira, no hacía falta me contestes así. La verdad, yo me podías haber dicho, no sé, al del colectivo. La verdad, no sé. Listo, era el mismo esfuerzo. No sé.
Sí, ser más flexible.
Claro.
Sin llegar. Hipócrita no. Ser hipócrita no.
Sí, pero nosotros somos así, ¿eh?
Sí, ojalá nos fuéramos.
Viene la fiesta ahora del 31, te juntás con media familia con la que no querés hablar y todos brindan y sonríen. Después por dentro, ojalá no el año que viene no la vea. Pero pasa, ¿eh?
No, bueno, pero no todos hacemos eso.
No, pero es muy argentino. Decís, ¿sabes qué? Sonreí, brinda. ¿Qué te vas a meter en el lío ahora? ¿Para qué te vas a complicar la vida si en realidad la otra persona no te importa? Yo creo que cuando una persona te contesta de manera dura, frontal, quiere decir que le importás. Te está dando una respuesta que te sirve.
Sí, pero ya te digo, no es la única verdad.
No, pero
es la verdadera.
Pero ya sabes lo que piensa. Si una persona pasa por el lado tuyo y me dice, me pasó a mí, yo lo conté muchas veces, una chica en Israel se acercó y me dijo, todos los argentinos son una mierda. Y yo me la quedé mirando, claro. Pero
¿en qué gobierno?
No importa. La chica nunca había estado en Argentina.
Sí.
Y yo nunca le había hablado. O sea, yo pasé caminando por al lado nada más. Y ella sintió la necesidad imperiosa de decirme que todos los argentinos son una mierda. Entonces,
bueno, pero eso ya pasa a ser una agresión.
Sí, yo me paré y le dije, ¿a cuántos conoces? No le dije, y los israelíes también, y vos también. Y dije, perdóname, ¿a cuántos conoces? No sé, 8. Si te parece, somos 40 millones de tipos, ¿te parece que por 8 personas que te cayeron mal? Pero yo traté de ser igual de didáctico que otras personas. ¿Sabes qué? No me gustó que me lo digas. Evidentemente tuviste una mala experiencia, por ahí los 8 que conoces son una mierda. Puede pasarte en la vida. Pero es lo mismo que nosotros, y yo te puedo asegurar, la cantidad de prejuicios con los que la gente vive. Pero claro, uno no va por la vida diciéndoles. Yo no paso por al lado... De un chino, de un gordo, de un negro, de un blanco, de un petizo, de un judío o de un musulmán y le digo algo. No me da por qué. Pero evidentemente la gente tiene prejuicios. Una vez que ella me lo dijo me fue más fácil hablar, porque yo ya sabía lo que pensaba de mí. Entonces evidentemente podía tomar decisiones que si ella no me hablaba y ella pensaba que yo soy una porquería, no hubiese tomado si ella no me lo decía. Qué sé yo, uno se acostumbra o no.
¿O no? Sí, sí. Hay que ver por qué son así.
Yo supe por qué, Yo supe por qué.
Al contrario.
Yo después tuve que averiguar, claro. Porque uno de los padres era argentino y de los dos, creo que el padre o la madre, no me acuerdo, y se había suicidado. Y la otra se lo había abandonado. Entonces se había quedado con esa circunstancia. Claro, evidentemente no me lo estaba diciendo a mí ni a todos los argentinos, lo estaba diciendo de su experiencia personal.
Obviamente, tiene un análisis.
Por supuesto.
Tenía un pensamiento que se llama dicotómico, blanco-negro, bueno-malo.
Uh-huh. Pero bueno, yo en ese momento no solo le pregunté eso, sino que fui a averiguar por qué. ¿Por qué me lo dijo?
Claro, porque a alguien le hizo daño, son todos iguales.
Está bien, pero por ejemplo, una vez que yo supe que era por algo que a ella le dolía, nunca más volví a tocar el tema. No me acerqué a seguir recriminándole nada. Entendí que yo no le podía ayudar en su dolor. Y nada, ya está. Pero por lo menos entendí. Bueno, eso también es entender al otro. Evidentemente, una persona que ha pasado un hecho traumático puede tener pensamientos que no coincidan con uno.
Sí, y sabes también que darle permiso al otro para que se enoje, por ejemplo, y no seguir enojado uno. Poder entender que a esa persona le está pasando algo. Porque eso me parece ya va más allá de la cultura. Que ella tenga esta distorsión cognitiva de que porque uno fue malo, todos lo son, ¿entendés? Es lo que se llama una distorsión cognitiva.
Pero evidentemente no era yo quien podía ayudarla. Lo que yo podía hacer en ese caso no revolver más el tema.
Exacto, no discutirle.
En todo caso, a la persona que le pregunté y me lo contó, le puedo preguntar, nadie la ayuda, nadie se acercó, hay alguien que pueda darle una mano con eso, pero no yo, no, como decís vos. No todos estamos preparados, ¿viste? Está bien la escucha, pero de ahí a abrir la boca.
¿Y vos querés ir a escuchar a los japoneses?
Sí, porque no les entiendo.
No vamos a poder ir.
No, ufa. Yo por ir a Japón, no era por otra cosa. Sí. Y por la paga, pero, digamos la verdad.
Sí, solo por eso.
Porque ahora, el señor de la tintorería de la cuadra de mi casa me cobra bien cobrado el cuando lo hago.
¿Viste qué caro?
¿Cobra? ¿Viste? Entonces yo quiero ir a Japón y recuperar algo, un poquito. Viste que todas las tintorerías llaman Tokio, no hay otra ciudad. Bueno, por ahí es Kioto y lo leí mal.
Bueno, no sé si es una isla o una zona rural que se llama Okinawa.
Sí.
Y esa zona se destacó porque las personas viven más de 100 años y tienen una muy buena vida. Y se analizó también el porqué. Y bueno, a pesar de que bueno no cuentan sus cosas así personales, le dan mucha importancia a lo social. Entonces, si una persona es mayor, la familia la rodea, la cuida. No la interna, en un geriátrico.
Está bueno, es una isla, ahí, Okinawa.
Sí, es una isla, ¿no? Bueno, eso ahí, parece que ahí la gente, por lo que se alimenta y también por este cuidado que hacen de la gente mayor, viven mucho más tiempo. Y bueno, estando dentro de Japón, es como que tienen una cultura distinta. Ya, claro, en Tokio son más aislados, es todo más mundano. Uh-huh. No sé ahora, justo en este momento, si consultan más, si esto se alivianó un poco, el tema de la consulta.
Igual te digo, por las mismas razones que en Okinawa viven mucho, yo voy a vivir poco, porque comen tofu, alga marina, digo, yo paso. Nunca un asado,
sí.
Nunca.
No, y una batata un que es como roja, pero acá no se consigue.
No, mejor. No, deja, voy a vivir menos, pero
mejor, algas.
Voy a comer, ¿no?, lo que me gusta. Bueno, emociones, sí. El tema y las culturas, que eso sí me interesa muy mucho, justamente porque estamos en tiempos en los que nos vamos cruzando más que antes. Ya no es que cada cultura está en su lugar.
Sí.
Hoy somos un poquitito de todas partes. Lo que llamamos globalización en realidad, exacto, tiene que ver con que tenemos que estar más abiertos a entender a otros. No sé si a que avasallen quién sos, pero podemos aprender un poquitito, no nos costaría nada. Bueno, sí, nos vamos a encontrar entonces aprender, en febrero.
Sí. Aprender y entender.
Sí.
Sí, nos encontramos en febrero.
Bueno, pasala lindo, disfrutá, descansá. Decirle a tus pacientes que el teléfono va a estar cerrado por un rato. No, yo me imagino que algún contacto todavía debes tener.
Sí, exactamente.
Que no se abandona ese contacto. Pero bueno, es parte de las formas que tenemos de descansar en estos tiempos, ¿no? Descansamos un poco. Pero pásala lindo con la familia. Gracias. Y nos encontramos en febrero.
Gracias y un abrazo a todos.
La licenciada Silvia Bajnenko es psicóloga, es nuestra psicóloga de cabecera. La encontrás en todas las redes sociales, especialmente anda por el Instagram. Bajnenkos con B corta, JNIK. Si fuera una marca, diríamos que sería BJNK. Viste que ahora todas las marcas tienen que reducirse. 12 y un minuto.